Las 8, las 7 en Canarias.
Con Colmenarejo, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Buenas tardes y bienvenidos a La Linterna. Si se incorporan a esta hora como siempre, o si se mantienen también como siempre, desde el momento de encender, las 7, las 6 en Canarias, escuchen La Linterna por si acaso. A esta hora de la tarde del viernes, lo último es que se anuncia una comparecencia del secretario general del PSOE en funciones, como dicen ellos mismos, a las 8:30 en la sede del Partido Socialista en la calle Ferrada de Madrid. Eso es lo último, que por supuesto esa comparecencia la escucharemos aquí en la cadena COPE en cuanto se produzca. La hora prevista, la convocatoria es para dentro de 29 minutos. El foco de la crónica general de la actualidad sigue iluminando la puerta de la sede del PSOE en Madrid, donde se han visto pocas cosas en el día de hoy, ni lo que ha pasado dentro, ni por supuesto lo que hay por los alrededores en este espectáculo del PSOE que se han convertido en un drama. Ya saben que hay dos bandos, el PSOE se ha partido en dos, y aunque Sánchez se marchara, hay cosas que van a quedar para siempre, para mucho tiempo. El PSOE tiene que decidir si quiere ser o no como Podemos en primer lugar, y el PSOE tiene que decir también si quiere o no aliarse con independentistas que rompen España. Y entre medias el campo de batalla, la investidura de Rajoy. Ahora mismo nadie sabe lo que está pasando entre los dos bandos, incluso en este tipo de enfrentamientos siempre hay gente hablando con gente. Al Comité Federal de mañana se llega con Sánchez en la Secretaría General resistiendo el golpe de mano de los críticos. Golpe de mano a distancia de Susana Díaz. Mañana no habrá el habitual informe del secretario general. Sánchez aguanta, como les digo, se anuncia una comparecencia del secretario general del PSOE para dentro de un rato, a las 8:30. En el Comité Federal de mañana, en el orden del día que se está distribuyendo a los asistentes, se da cuenta de la dimisión de los 17 de la Ejecutiva, quedan 18... y se abordará el calendario propuesto por el secretario general. Primarias el 23 de octubre y Congreso el 12 y 13 de noviembre. Congreso extraordinario, que es lo que ha cambiado con respecto a la anterior convocatoria, que en vez de ser un Congreso ordinario como quería Sánchez y a raíz de la dimisión de los miembros de la Ejecutiva, es un Congreso extraordinario destinado a nombrar una Ejecutiva nueva. Ahora mismo los críticos han quedado sin margen para poder sustituir a la Ejecutiva por una gestora, y es lo que tiene colgando un hilo el golpe de mano a distancia de Susana Díaz. Que Sánchez no ha perdido el control y tiene las llaves del castillo de todos los pasadizos. De hecho, ya está buscando apoyos para su candidatura. Y mañana se formaliza, presuntamente, en ese Comité Federal, la petición de avales. Ha habido un movimiento esta tarde en la sede del PSOE, aparte del que se va a producir entre unos minutos con la comparecencia de Pedro Sánchez, que es que los tres críticos que forman parte del Comité de Garantías han emitido un dictamen en el que avalan que se nombre una gestora, porque no reconocen a la Ejecutiva de Sánchez, pero la Ejecutiva de Sánchez no reconoce a la vez la potestad del sector crítico en ese Comité de Garantías para tomar decisión alguna. Sánchez tiene en este momento en su mano todos los mecanismos del partido bajo su control, a pesar del golpe del pasado miércoles. Y el final político de Sánchez no está tan cerca como parece, o ya veremos si nos da una sorpresa dentro de unos minutos. Hay quien intenta conciliar antes de que estalle todo, y Madrid en estas horas es un mar de rumores, de reuniones, en el que ya nada, por cierto, en ese mar Susana Díaz desde este mediodía. Uno de los hombres del PSOE andaluz en Madrid, Antonio Pradas, hasta el miércoles número 3 de Sánchez, ha estado hoy con Herrera en COPE contando los errores del secretario general.
Yo creo que Pedro Sánchez tuvo el otro día, yo creo que el error de bulto mayor que ha cometido, que habló de bando dentro del Partido Socialista. No podemos acentuar las banderías dentro del partido, porque están creando un daño tremendo en las redes sociales. Yo ya no sé cuando me ataca un militante de Podemos, un troll de Podemos, o cuando es un compañero del PSOE. Y eso es grave, eso es grave.
Pradas ha vuelto a explicar que el PSOE se ha teñido de Podemos y de independentismo, y estas son las cuestiones de fondo y el campo de batalla, el no o la abstención a Rajoy. Una frase más de este socialista andaluz, Pradas, en COPE con Herrera.
La podemización que se está haciendo de algunas estrategias por parte no voy a decir directamente de algún compañero, pero con la aquiescencia de algún compañero, es muy grave. El hecho de que se estén convocando autobuses para ir allí, me recordaba mucho a cuando se convocaban autobuses para que no entráramos en el Congreso, él no nos representa. Eso no es el Partido Socialista, ese no es mi Partido Socialista, no lo ha sido nunca.
Hay preocupación por el orden público en el día de mañana, también el PSOE, el que manda en el PSOE, ha pedido a la delegación de gobierno que despliegue los antidisturbios en la zona para mantener la calma. De hecho ya están en la calle Ferraz. Los antidisturbios tienen controlada toda la zona. Ahora mismo el Partido Socialista está partido entre dos bandos. Y en el de los críticos están algunos exsecretarios generales, como Felipe González o Pérez Rubalcaba, que se marchó cuando tocaba, se tuvo que ir. Dice que lo primero es España y después el partido. Así lo ha dicho esta tarde hoy en Mataró.
Estoy donde estuve. Estuve en diciembre en primero España y después el PSOE, y ahora estoy ahí. Primero los problemas de España y después los asuntos del PSOE, que son muy importantes, pero que sin duda pueden esperar. Hay un gobierno que no se puede hacer, que es el gobierno con Ciudadanos y con Podemos, porque ellos mismos se autodeclaran incompatibles. Y hay un gobierno que no se debe hacer, que es el gobierno con los independentistas. Es que no cabe, porque es que aquí se trata de hablar del gobierno de España, y es muy difícil hacer un gobierno en España con los que quieren romper España, es que es muy difícil.
Eso es lo que dice Pedro Rubalcaba, esa es la posición del PSOE, que quiere abstenerse y dejar pasar al Partido Popular y reorganizarse en la oposición. En cambio, están los defensores de Sánchez, que quieren un gobierno ya con Podemos, con los independentistas. Por ejemplo, Sara Hernández, que es la secretaria general del Partido Socialista en Madrid.
Ante estas circunstancias, el Partido Socialista solo debería plantearse, y esta Comisión Ejecutiva Regional lo tiene absolutamente claro, un posicionamiento firme e inflexible ante el Partido Popular, diciendo en todo momento, en primera, en segunda, en tercera o en vigésimo quinta ocasión si fuera necesario, no al Partido Popular.
De lo que ocurre en el PSOE, que está partido en dos, como ustedes han podido escuchar ahora mismo, depende del gobierno de España antes del 31 de octubre o las elecciones del 18 de diciembre. También, como decía hoy el presidente del Principado de Asturias, solo hay dos opciones, o un gobierno de Rajoy en minoría o elecciones el 18 de diciembre. Y luego está el líder de Podemos, Pablo Iglesias, esperando a recoger los restos del PSOE que le caigan en toda esta batalla. Bien porque gobierne con Sánchez, bien que parece improbable, bien porque en unas elecciones muerda más al PSOE.
Ojalá hubiera un Partido Socialista que quisiera construir el futuro de España con nosotros y no con el Partido Popular. Si se impone el comando Felipe González, el comando Cebrián, el futuro el Partido Socialista lo construirá con el Partido Popular y a nosotros nos tendrá enfrente.
Pues esta iglesia, jugando a los comandos y esperando a lo que le caiga, porque ya le están agitando bien el árbol y ya está con las manitas puestas debajo a ver qué le cae. Está encendida la linterna. Les recuerdo que a las 8:30 en la comparecencia que no estaba prevista, el secretario general del PSOE, que escucharemos en la linterna. Escuchen la linterna por si acaso. Contamos y analizamos la actualidad con el patrocinio de Repsol de este día, que tiene noticias.
Colmenarejo, la linterna.
El Papa condena la devastación y la guerra en Siria e Irak.
Además, en Georgia, donde realiza un viaje apostólico que le va a llevar también a Azerbaiyán, ha mostrado su apoyo a los caldeos, una comunidad católica perseguida por los integristas islámicos.
Líderes de todo el mundo han asistido al funeral de Simón Pérez.
El expresidente de Israel y Nobel de la Paz ha sido enterrado en una emotiva ceremonia celebrada en Jerusalén. El primer ministro israelí y el presidente palestino, Mahmoud Abbas, se han estrechado la mano.
Detenido un sospechoso del asesinato de la sobrina de Ángel María Villar.
Así lo aseguran varios medios mexicanos. Se desconoce dónde y cuándo ha sido arrestado. El cuerpo de María Villar fue hallado el pasado 15 de septiembre.
El PNV pierde el último escaño en Lizan en favor de Bildu.
Tras el recuento definitivo de los votos de las elecciones del domingo, por tanto, ya no alcanzaría la mayoría absoluta con el PSE. Solo lo harían con Podemos o con el propio Bildu.
Puigdemont pone fecha al referéndum de independencia en Cataluña.
El 17 o el 24 de septiembre del año que viene. El gobierno recuerda a la Generalitat que no habrá consulta porque nadie puede poner puntos ni comas a la soberanía nacional.
Miguel Blesa dice que ni el Banco de España ni Hacienda pusieron pegas a las tarjetas Black.
El expresidente de Caja Madrid, que ha declarado hoy en la Audiencia Nacional, ha asegurado que esas tarjetas opacas eran parte de la retribución de consejeros y directivos y que eran conocidas por todos.
La reforma del impuesto de sociedades se mantendrá hasta que el déficit baje del 3%.
El Consejo de Ministros ha aprobado hoy los cambios con el fin de cumplir con los objetivos comprometidos con Bruselas. Se cargará sobre los bancos la mayor parte de las retenciones.
Sigue el boom turístico.
Hasta agosto España ha recibido a 52,5 millones de turistas, un 10% más que en el mismo periodo del año pasado. Solo el mes pasado llegaron 10 millones, la mayoría del Reino Unido.
Amancio Ortega compra la Torre Cepsa.
Uno de los cuatro rascacielos de la Castellana. Castellana de Madrid. Hasta ahora era propiedad de Bankia. El dueño de Inditex se ha hecho con el segundo edificio más alto de España por 490 millones de euros.
Deportes, fútbol, selección española, Isco y Callejón, novedades en la segunda lista de Lopetegui.
También Nacho del Real Madrid y el portero del Sevilla, Sergio Rico. El seleccionador ha dado la lista para los próximos partidos clasificatorios para el Mundial de Rusia, el próximo jueves contra Italia y el domingo 9 frente a Albania.
Pronóstico del tiempo con Belmonte.
El fin de semana vamos a tener tiempo de todo tipo en el norte. Se concentrarán las nubes que irán acompañadas de lluvia. El sábado necesitarán el paraguas en Cantabria, País Vasco y Navarra, y el domingo en Cataluña y en las Islas Baleares. En el resto del país habrá cielos parcialmente cubiertos que tenderán a despejarse conforme avance la jornada. En cuanto a las temperaturas, subirán tan solo en el Mediterráneo, en el resto bajarán principalmente en el norte y en el centro peninsular.
Conexión con la Dirección General de Tráfico para saber cómo se circula por las carreteras ahora mismo. En este viernes, Fernando Pérez, buenas tardes.
Buenas tardes, siguen las dificultades en la salida de Madrid por la A4, la carretera de Andalucía, todavía con problemas en la salida en la zona de la variante de la M40 y luego entre Getafe y Pinto. También en la zona de Getafe, pero en la A42, la carretera de Toledo, hay una retención de 2-3 kilómetros en la salida. La salida por la 5, la carretera de Extremadura, todavía con algunos problemas en Móstoles, y aunque mejora la situación, la 1, la carretera de Burgos, tiene también circulación muy lenta en el entorno del circuito del Jarama. En la Nacional 6, en el tramo antiguo y en la provincia de Segovia, hay retenciones de 2 kilómetros en la travesía de San Rafael. Cuidado en la provincia de Cádiz porque está cortada la AP4 en Puerto Real, sentido sur, en el kilómetro 104, cortada la carretera por accidente, aunque se da paso a los vehículos por la vía de servicio. Aún así, les pedimos que estén en el cuidado en la zona. En Sevilla, en la S30, todavía con algunas complicaciones, secuela de la avería de un vehículo en la zona del puente del Centenario, con retenciones en ambos sentidos de la marcha. Hay además algunos problemas en la provincia de Jaén, en la 4, en el puerto de Despeñaperros. Las obras que se están realizando en el kilómetro 245, a la altura de Santa Elena, mantiene cortado el carril derecho, sentido sur, y eso está generando retenciones de 2-3 kilómetros en el límite entre las provincias de Ciudad Real y de Jaén. Y en la provincia de Barcelona, todavía con algunas complicaciones en las rondas B10 y B20, hay también algunos problemas en A2 en el Bruc, dirección Lleida, y en la C58 a la altura de Sabadell. Cuidado en Tarragona, ha estado cortada la A7 en Vilaseca, ya está abierto un carril en sentido Castellón, pero hay retenciones en la zona.
Por cierto, que ponerse al volante suele ser una actividad rutinaria para muchos, sin embargo, hay un 20% de los conductores que ha sufrido alguna vez amaxofobia. Miedo a coger el coche, un problema que sufren más las mujeres. El reportaje es de Laura Otón.
Ana Portal tiene el carnet desde hace 14 años. Emprendedora, trabaja desde casa y la guarda del niño siempre ha estado al lado. Nunca le ha hecho falta el coche, ahora sí.
Porque, ves, todo el mundo viene con prisas, la gente aparca en segunda fila, donde pilla. Y yo todavía no tengo soltura para maniobrar, entonces estoy un poquito limitada. Prefiero venir con tiempo, que aparco tranquilamente, sin liarla y sin molestar.
Según un estudio, el 61,4% de los que sufren amaxofobia destacan que el miedo está en el exceso de tráfico y en el comportamiento de los demás conductores.
Resulta como que me da más sensación de control que el coche, entonces claro, estaba atacada porque en ciudad la gente circula súper pegadita, aquí en Madrid se te meten y uf.
Un 2,6% asegura que a pesar de tener carnet jamás se ha puesto al volante. Ana persevera.
Echarme para atrás o dejarlo no está dentro de mis planes.
Lo curioso de su historia es que conduce moto de gran cilindrada y scooter, y en el coche, sin embargo, no se encuentra segura y hasta se bloquea cuando aparca.
No, aquí, al borde. Ya, lo que quede detrás, pues se lo monte como...
¿Pero esto no es una entrada?
Ahora siempre me levanto, miro y hay veces que me toca entrar, corregir, salir, mirar, entrar, corregir.
A Ana le quedan 2 meses para dar a luz de su segundo hijo. Para entonces espera dejar de ser estadística.
Así estamos contando la crónica general de la actualidad. Estar en la linterna con el patrocinio de Repsol.